I'm coming home, not a ride away.
Seguimos en la transmisión especial de este 8 de marzo y sin dudas uno de los principales reclamos tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?
Histórico también.
Histórico, desde hace tanto tiempo, tanto que nos precede a todas nosotras que estamos acá y probablemente mucho de lo que tuvo que ver el año pasado tiene que ver...
Así todo, recién el año pasado logró que se debata en el Congreso por primera vez.
Sí, es cierto. Muchas veces había ingresado en ámbito parlamentario, se había empezado a discutir en comisiones años anteriores. Pero
siete veces.
El año, claro.
Siete veces que...
Hasta que el año pasado finalmente...
Pudo entrar y cuando entró, entró gracias también con un acompañamiento social muy importante. Ya la campaña viene del 2005, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero cuando logra entrar... Se genera también un movimiento muy importante en las redes sociales, se genera también en las calles, empieza a movilizarse mucho la gente y me parece que eso es
los
también,
martes verdes, no, que era cuando se había sesiones.
Qué lindo.
Ya los estoy extrañando.
Una fuerza joven, adolescente también, ¿no?
Sí.
Esta revolución
secundaria
de las hijas que venían venían diciendo por ahí, ¿no? También la revolución de las hijas es la que está empujando un poco esto, que son las pibas las que están en la calle. Y nos encontramos con que el proyecto no se aprobó, fue los dinosaurios del Senado, vamos a decir.
Sí, pues el diputado se tuvo media sanción. Sí.
Tuvo media sanción.
Un logro.
Sí, un logro importantísimo que, bueno, nos da un puntapié para que la lucha siga. Hay que decir que este año se va a volver a presentar el proyecto, que es un año bastante particular porque es un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que...? Plantean desde la campaña, bueno, nosotros queremos que este año electoral el proyecto sea un tema de campaña, que sepamos a quién vamos a votar y qué van a hacer cuando tengan que votar esto.
Sí, además, para comentar algo más de lo que pasaba el año pasado, ¿no? Digamos, no se logró aprobar finalmente, pero sí se logró la despenalización social de este tema, ¿no? Digamos, siempre... creo que hay que destacar eso. Y además también muchos políticos empezaron, ¿no? Algunos a cambiar su postura sobre el tema y otros a empezar a pronunciarse.
Sí, eso también es importante, ¿no? Poder de alguna forma saber cuáles son las opiniones de estas personas que son las que finalmente terminan diciendo que sí o que no, ¿no? Entonces ahora de cara a las elecciones, bueno, ya veremos.
También se desmontaron muchísimo los argumentos contra la despenalización y la legalización del aborto, porque uno iba escuchando, sobre todo en los martes verdes, que fueron muy informativos, y uno podía... podía abordarlo desde lo jurídico, desde los derechos, de los derechos individuales de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, desde la medicina, por qué no era que estaban asesinando un bebé como declaran los sectores antiderechos o los sectores pro aborto clandestino, porque y también esto, ¿no? El argumento más fundamental, el aborto existe, existió, va a seguir existiendo. Las mujeres que no quieren ser madres no van a ser madres, por más que las obliguen, van a buscar la forma de hacerlo, y desgraciadamente es una cuestión de clase también, porque las mujeres que deciden abortar y no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, no tienen el dinero para acceder a una pastilla o para acceder a un aborto seguro, ilegal y clandestino, pero seguro, lo van a hacer en sus casas o lo van a hacer en algunas en condiciones clandestinas, y lo van a hacer en condiciones que afectan la vida, y por eso tenemos más de 300 muertas registradas. Y encima que estas muertes se les dice que son muertes maternas, cuando no son muertes, o sea, son muertes justamente de mujeres que no quieren ser madres, que no quieren maternar, sea la razón por la que sea, ¿no? Entonces se cayeron muchos de los argumentos de los sectores que se denominan a sí mismos pro vida, pero que están avalando la muerte.
Sí, también lo que lo generó los martes verdes con la cantidad de expositores que hubo dentro de lo que es el Congreso fue también que el movimiento de mujeres aprenda también y genere proyectos que, bueno, van a tener más consenso. A ver, se va a presentar el proyecto, pero va a tener algunas modificaciones de acuerdo a lo aprendido en todas estas presentaciones en lo que es el Congreso, digamos. Vamos a presentarlo, pero mejor.
Sí, y en relación a eso también de lo aprendido, sabemos que una vez que se apruebe, vamos a tener que seguir estando en las calles porque obviamente también estos sectores antiderecho que decíamos están también activos.
Se organizaron.
Se organizaron y en la actualidad ya de diversas formas están interrumpiendo todo lo que son las interrupciones legales del embarazo, que son los casos en donde hoy las mujeres podemos recurrir a un aborto.
Una ley vigente.
Claro, con la ley vigente, un aborto legal. Bueno, los sectores antiderechos hoy en día están obstaculizando todos esos casos de aborto, ¿no? Y concretamente, para referirnos a esto, están los casos recientes de Tucumán y Jujuy, ¿no? Uh-huh. Dos nenas que fueron violadas, cuyas familias y cuyas nenas también, ¿no? Ellas mismas uh-huh. pedían la realización de un aborto. Bueno, estos casos fueron obstaculizados por estos sectores, ¿no?
Hay que decirlo, por ejemplo, en Tucumán fue el propio secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud Tucumano, el CIPROSA de Tucumán, que ahora tienen una denuncia por tortura hacia esta niña que fue violada por el abuelastro, por el novio de la abuela. Él decía justamente que tenía cercanía con la niña y con la madre y que quería, que él mismo decía, quieren continuar con el embarazo cuando no era así, cuando se sabe que a la niña le cercaron todas las posibilidades de acercarse a personas que la querían defender, a personas que querían defender su integridad, cuando médicas y médicos del sistema de salud tucumano se acercaban a ella y le romantizaban el embarazo, que era un embarazo por violación, y bueno, la obligaron a continuar, que esto ya se sabe, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada, el protocolo ILE es...
sí, un protocolo que esto es legal de 1921, digamos. Sí. Deberían reconocer.
Uh-huh. Sí, y en relación a eso también, inclusive fue declarado estos casos en Argentina por la ONU, declarados como torturas, ¿no? Porque uh-huh. sin duda esto puede entenderse así. Los casos en donde era aplicable el protocolo ILE, bueno, no fue. De todas formas, teniendo en cuenta esto, sabemos que el movimiento de mujeres está en la calle y está siempre estamos atentas para que en los casos del ILE se aplique y en la lucha para que el aborto legal, seguro y gratuito se termine de aprobar.
Niñas no madres va a ser una de las consignas que va a jugar fuerte hoy. Bueno, no pudo ser el año anterior, uh-huh. seguramente, inevitablemente va a ser ley. Vamos a Junín de los Andes.
Coming home, baby, 8 de marzo, paro plurinacional e internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Escuchamos a Fanny y Román de Socorristas en Red Los Lagos de Junín de los Andes, quien nos comenta sobre la convocatoria a copar las calles este 8 de marzo.
Contarles un poco cuál es la convocatoria. Hemos tenido dos asambleas antes de armar esta convocatoria, desde la Asamblea de Mujeres, con varias organizaciones que participamos en esa asamblea. Lo que armamos es, a partir de las 4 de la tarde, va a haber un encuentro en la plaza donde nos vamos a encontrar para distintas actividades. Va a haber música, poesía, lectura, también una participación de teatro independiente con algunas representaciones de la vida cotidiana de las mujeres y de lo que vivimos las mujeres dentro de esta sociedad, y por lo cual es parte de lo que pasamos y de lo que queremos exigir de cambio. El 8 de marzo es el tercer paro internacional de mujeres que está impuesto desde la agenda feminista, y eso es re importante recalcarlo y destacarlo, porque es el único paro que se propone desde ese espacio, más allá de que después hay adhesión de sindicatos y de otras organizaciones. Es un paro propuesto por la agenda feminista e instalado desde ese lugar. Más que nada, también por ahí saber de qué se trata el 8 de marzo, qué es, que por ahí es algo que socialmente está como desdibujado, seguramente no poco intencionado, pero no es el Día de la Mujer, sino que es un día de lucha, que es un día de convocatoria, que es un día donde conmemoramos la lucha de otras mujeres que nos han permitido poder tener algunos derechos que nos permiten hoy estar parando y poder manifestarnos, por ejemplo. También quisiera como hacer mucho hincapié en que podamos participar todas, que podamos estar todas ahí en la plaza, que no es necesario ser feminista, ni es necesario tener un discurso académico sobre el feminismo, ni tener una claridad específica de algunas connotaciones que vienen sucediendo en el contexto, pero sí que es un día para encontrarnos, que eso es importante, que las mujeres que estamos trabajando fuera de nuestras casas, las mujeres que trabajamos adentro de nuestras casas, podamos encontrarnos ese día.
Si nosotras paramos, se para el mundo. FMCHE Comunitaria de Junín de los Andes.
Esta ola verde me ha hecho volver la mirada hacia mi juventud, 40 años atrás. Y me veo con 20 años ante un embarazo no buscado, tomando la decisión de abortar y después ocultándolo toda una vida. Hoy me encuentro rodeada de jóvenes que defienden su autonomía, la acción colectiva, el derecho a decidir. Entiendo que a esta edad no puedo hacerme la distraída ni ser indiferente. Hoy mi mayor anhelo es ser coherente y asumir mis actos ante mis hijos. Y con ellos defiendo el derecho a elegir el futuro. Por eso hoy, como antes, voy a salir a la calle para estar con todos, con todas y con todes.
Miren cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Saben que las lobas vienen del matorral, porque lo digo así. Miren cómo se ríen y cómo me señalan. Porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral.
Nosotras paramos
porque estamos hartas de la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios. Más harta todavía de la falta de respuesta del Estado. Nuestras vidas importan.
8 de marzo. Nosotras paramos.
Otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo. Por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar en nombre de las que ya no están.
en este programa especial, en este 8 de marzo, para todas las radios con las que compartimos y construimos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, algo de lo que todas tenemos un pasado que tiene que ver con la invisibilización del trabajo doméstico. Uh-huh. Todas tenemos, depende de las edades, una madre a la que muchas veces escuchábamos decir no trabaja. Cuando tu mamá era ama de casa, cuando cumplía determinadas tareas dentro del hogar, el común denominador a la hora de referirse a esas mujeres era que eran mujeres que no trabajaban. Uh-huh. Y de esta manera durante muchísimos años se avaló el criterio este de que las tareas dentro del hogar no eran tareas, eso no era trabajo, era amor. Pudimos ver
era el papel,
el rol de la mujer era elegido por nosotras y por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras bisabuelas. Era una decisión voluntaria el de quedarse adentro de la casa criando a sus hijos, a sus hijas, y generando todo lo necesario para que esa crianza fuera dada justamente en los términos que esa crianza necesitaba.
El calor del hogar.
Exactamente. Lo cierto es que, como lo personal es político, empezó hace mucho tiempo, que es una de las largas tareas del feminismo, que tiene que ver justamente con visibilizar el rol del trabajo dentro de los hogares como trabajo, y entender que las mujeres trabajamos mucho más porque tenemos trabajo fuera de nuestra casas, porque muchas veces militamos y participamos de organizaciones, de espacios políticos, sociales, sindicales, y que además volvemos a nuestros hogares a desarrollar una tarea también que tiene que ver con el rol del cuidado y de roles que han sido históricamente invisibilizados y que han vuelto a hacerlo en el marco del ajuste que decíamos más temprano. El haber quitado la posibilidad de las jubilaciones por moratoria, que fue conocido como las jubilaciones de las amas de casa, tiene que ver justamente con desconocer un derecho sobre el trabajo que las mujeres realizamos dentro de los hogares. O sea que también el reclamo de que esto vuelva a ser efectivo forma parte de una de las reivindicaciones de este 8 de marzo.
Y en relación a lo que tiene que ver con el trabajo en el hogar, también está el caso de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que no serían amas de casa, sino aquellas mujeres que se emplean en casas de otras personas para realizar lo que conocemos como tareas domésticas, ¿no? Y que sin duda también ha sido uno de los trabajos más invisibilizados, pero a la vez uno de los trabajos más accesibles para las mujeres de los sectores populares, ¿no?
Exactamente.
Que en muchos casos, mujeres jóvenes o mujeres adultas mayores hacían este tipo de trabajos, no solamente de limpieza, pero también de cuidado de personas, de cuidado de niños, niñas. Y este trabajo no fue reconocido hasta el 2011, ¿no? Cuando finalmente se aprobó, en el 2013 recién, el régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares, ¿no? Que es el que está vigente actualmente. Pero bueno, a partir de esos años fue cuando se empezó a hablar de la necesidad de que este tipo de trabajo tuviera una regulación especial, ¿no? Por todas las particularidades que este tipo de trabajo tenía. Antes también existían otro tipo de regulaciones, pero no específicas para esto, ¿no? Y sin duda lo que tiene que ver con las trabajadoras domésticas ha sido uno de los espacios tal vez en donde las mujeres más conseguimos, ¿no? Trabajo de niñera, para limpiar, pero sin duda también uno de los espacios donde más violencia sufrimos, ¿no?
Eso que llamamos amor, muchachos, muchaches, muchachas, es trabajo no pago.
Estamos en comunicación desde la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras con Buenos Aires porque queremos enterarnos de qué se trata este Tango Hembra, el primer festival internacional feminista de tango que cuenta y promete muchas actividades, además no solamente baile, música en vivo y milongas, sino también debates, prácticas de tango con intercambio de roles. Toda una propuesta que revoluciona en gran parte el espacio que habitualmente es ocupado en el tango por varones. Y esto va a ser en consonancia también con el 8M, ¿no? Me imagino que no es casual que este Festival Internacional de Tango Feminista se dé el 9 y 10 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos en comunicación con Marisa Vázquez, que es una de las impulsoras, organizadoras, compositora también de tangos y aborda mucho esto del tango hembra. Está en comunicación con nosotros y queremos compartir un poco de qué se trata esta propuesta de Festival Internacional de de tango feminista aquí en este Día de la Mujer Trabajadora. Buenos días, ¿cómo estás, Marisa? Acá Violeta de Radio Garabato te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, buen día, Violeta. Encantada, muy contenta de estar comunicada con todos ustedes. Que se hayan enterado de este festival.
Queremos compartirlo con las redes comunitarias del país y por eso es esta pequeña charla, para que cuentes cómo surge esta idea de un festival de tango hembra. ¿En qué consiste y qué es lo que se proponen?
Bueno, mira, yo el año pasado decidí hacer una juntada de mujeres con la intención de abrazarnos y consolidar lazos el 8 de marzo, después de la marcha. Consolidar lazos de muchos años de trabajo como trabajadoras de la cultura y de también hacer lazos entre distintas generaciones. Me parecía que era un buen momento para revertir ciertas situaciones, ¿no?, que nos habían impuesto a lo largo de los años, eso de que las mujeres tenemos que rivalizar y competir. Y bueno, y este año colectivicé esa idea que se llamó Tango Hembra y arrancamos como primera acción o una de esas primeras grandes acciones, porque a lo largo de todo el año, de todo el 2018, hemos llevado adelante algunas acciones con este festival feminista de tango que va a durar 2 días, el 9 y el 10 de marzo. Este año no lo hacemos el 8 de marzo porque volvemos muy cansadas de la marcha y entonces preferimos hacerlo los días posteriores, justo cae viernes, así que nos vino muy bien. El festival intenta...
En la búsqueda del mango, que es el karma de mi vida, esta historia repetida, casi no merece un tango. A escruchar una oficina con el rengo y el carniza y el pelado que organiza, dice que es pura rutina. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento. El rengo pone su Chevy, yo llevo los cuatro fierros, y el carniza por si hay perros, trae un pecheto con vino. Si todos ponemos huevos, nos asegura el pelado, el plan deja descartado que nos encanen de nuevo. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento, y vas a ver que no era puro cuento.
El 8M, las mujeres rurales, paramos.
Yo paro, hoy no tejo, no cocino, no limpio, no vendo. Nosotras movemos el mundo.
Napoahot hikie apenas nat, ti 8 de marzo, ahapa in hikie es napoahot. Nahaki, hetz estayi, heshiki mayin, heshikenishenayi.
Las mujeres campesinas indígenas, vamos al paro. Las fuerzas del Mualmapu caminan con nosotras. Compulamuem, pusumó campesinas indígenas a Mutuparú. Punehuen Gualmapu, Trecaín pusumó. Puramarsu, paro internacional de mujeres.
Noca, Sayakuni. Huarmis Pachata, Curuichiku.
El 8M, las mujeres rurales paramos porque producimos el alimento y queremos ser reconocidas.
Cuñareta Yandebae, cuñareta rurales, opaete coyayembouta, cua 8 de marzo.
Las mujeres rurales no vamos a la huerta, no atendemos los animales, no cocinamos, porque queremos ser valoradas.
Las mujeres campesinas paramos. Hoy no cuido las cabras, no acarreo el agua.
Nosotras movemos el mundo.
8M, Parada Internacional de Mujeres.
Las mujeres rurales e indígenas paramos.
8M, Paro Internacional de Mujeres.
Red de Radios Rurales de Argentina.
Mi nombre es María Turueña Russo, soy secretaria de Finanzas de Citraju RA. Y formo parte de las mujeres sindicalistas de Tucumán. Las mujeres sindicalistas en Tucumán participamos del colectivo Ni Una Menos. Lo veníamos haciendo desde el inicio, de manera individual, algunas como parte de nuestros sindicatos, y desde que nos conformamos como mujeres sindicalistas ya participamos de manera como grupo, como bloque. Dentro de las asambleas planteamos la necesidad no solamente de decir o de fortalecer que el 8 de marzo se realice un paro, sino trabajar durante todo este periodo de cara al 8 de marzo, tratando de juntarnos con las referentes de los sindicatos y también con mujeres trabajadoras de distintas áreas que no están hoy participando dentro de Ni Una Menos ni de ninguno de los espacios que convoca el 8 de marzo. Y también hacer una campaña comunicacional sobre las situaciones que se dan en Tucumán en relación a las mujeres trabajadoras. Además de eso, lo que pasa en todo el país, digamos, la crisis económica que trae aparejado el modelo económico que está llevando adelante el gobierno nacional, se refleja en Tucumán, en los cientos y cientos de lugares laborales que se han cerrado, en los miles de puestos de trabajo que se han cerrado, y que eso nos influye de manera directa a las mujeres, que siempre somos las primeras que quedamos al margen del lugar laboral o las primeras que estamos precarizadas en los trabajos.
Mi nombre es Claudia Vázquez Aro, presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina. Y este viernes 8 paramos y marchamos para decirle a este gobierno de Macri, Vidal y Garro: basta de perseguir, basta de criminalizar las identidades trans y travestis, y al mismo tiempo para exigirle el cumplimiento efectivo de políticas públicas que reviertan la discriminación hacia mujeres trans y travestis a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de la ciudad de La Plata, que es donde está nuestra sede principal.
En todo el país, desde Farco paramos, contamos, decimos, hacemos, movilizamos. 8 de marzo.
Seguimos en la transmisión especial de este 8 de marzo y, como escuchábamos recién, otro de los reclamos que tiene que ver en este día es el cupo laboral trans. Parte también de esta convocatoria, porque es algo que el movimiento LGBTIQ de Argentina viene reclamando desde hace años, y en la provincia de Buenos Aires se ha logrado desde hace algunos años la ley Diana Sacayán, ¿no? Conocida como Diana Sacayán porque fue su impulsora, y que plantea que el 1% de la planta permanente del Estado tiene que ser ocupado por personas trans y travestis.
Hay que decir que se consiguió en el 2015, sin embargo, está aún cajoneado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Hay municipios que han adherido por voluntad propia, pero no hay una decisión del Ejecutivo bonaerense para que este proyecto se implemente como debería.
Hay también hay que reconocer y destacar la lucha de las trans por todas las reivindicaciones, por todos los derechos que vienen teniendo ya, históricamente, ¿no? Y en este sentido recordamos también, bueno, a Luana Berkins, que son hitos en lo que es la lucha por la igualdad, porque recordemos que las trans incluso han tenido dificultades hasta para entrar al movimiento feminista. Ahora son incorporadas y abrazadas, pero hasta hace no muchos años habían disputas hacia adentro del movimiento feminista de si dejar entrar o no. Y hoy estamos todas pidiendo por este cupo laboral trans para que dejen de ser empujadas a trabajos precarizados, a trabajos que ponen en riesgo su vida, a la prostitución también y a distintas cuestiones que hacen también para sobrevivir, cuando ya la sociedad y muchas familias, muchas instituciones las estigmatizaron durante toda su vida. Hoy tenemos una apertura un poco más grande, pero la desigualdad sigue existiendo y por eso también seguimos reclamando este cupo laboral trans.
Sí, hay que destacar que las trans y travestis de la Argentina tienen un promedio de vida de 35 o 41 años. Otro dato sobresaliente tiene que ver con lo que estabas hablando vos, tiene que ver con el acceso al trabajo. El 20% de las trans no tiene un trabajo estable, mientras que el 80% lo que hace es recurrir a la prostitución, que si pudieran, lo que declaran muchas de ellas, no irían a la prostitución, sino que buscarían otra alternativa. Por eso es tan importante el cupo laboral trans y travesti.
Uh-huh. Sí, las compañeras también del colectivo trans y travesti señalan también que están expuestas a ciertas situaciones de violencia, de una violencia distinta, ¿no? Cuando se habla de los femicidios, por eso hablan de los transfemicidios, ¿no? Uh-huh. El año pasado se realizaba el juicio por el transfemicidio de Diana Zacayán, uh-huh, y por primera vez la justicia empezó a utilizar también ese término, ¿no? Así que sin duda fue un hito muy importante, ¿no? Recordemos a Diana Zacayán porque era una compañera también que siempre visitaba La Plata, que siempre estaba dando vueltas por esta ciudad, por nuestra región, fue una de las impulsoras del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y sin duda una de las compañeras que iba al frente en todas las marchas y que siempre estaba ahí también para darle la mano cuando había otra compañera que lo necesitaba, ¿no? Diana Zacayán fue asesinada por su condición de travesti, pero sin duda, bueno, está en la memoria de todas nosotras y hoy también va a estar participando en la marcha con su presencia.
Bueno, mi nombre es Raquel Dulzura Heredia Tecio, de aquí de Villa General Belgrano. Soy Nick, nacida y criada en Villa General Belgrano.
Raquel Heredia Tecio, Raquel Dulzuras Heredia Tecio, a quien acabamos de escuchar presentarse, es una vecina nacida y criada en las sierras de Villa General Belgrano, Córdoba. Trabajadora incansable, supo desde muy chiquita que la excelencia y la dedicación personal serían en su caso una exigencia excluyente para hacerse paso en una sociedad y en un país que lejos estaba de reconocer social y legalmente otras identidades de género. Entre sonrisas y chistes, siendo mariposa, como bien dijo Loana Berkins, va desarrollándose esta charla que por momentos nos deja sin palabras, pero también nos deja llenas de emoción. Hablamos con ella sobre cómo fue su infancia en el interior del interior.
Mis papis vinieron en los años 50, cuando se estaba haciendo el murallón del dique de los Molinos, en busca de trabajo. Bueno, en esa época era muy difícil, porque te imaginas todo. Vengo del campo, como digo, mis tres hermanos varones gauchos, y bueno, y después estábamos todas las otras, porque como digo, éramos seis mujeres y cuatro varones, y yo me pasé para el bando de las más, digamos. Yo obviamente que no fue nada fácil, no en el colegio y en la casa. Era muy difícil. Yo siempre digo de que uno no tiene conciencia de lo que es. Estamos hablando de los años 70, era una cosa que yo misma, primero hay que entender esto, de que uno no elige ser gay o no ser gay. Eso, ¿se nace o no se nace? Gay no se hace, como mucha gente dice, son enfermos o lo que fuere. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué, siendo que todos mis hermanos son pseudonormales, o todos los chicos hoy en día? Sí, pseudonormales, porque hay pseudonormales que matan, que violan, que roban, y uno no tiene en ese momento la fortaleza de decir, yo no decido, yo no quise o no quiero hacer esto. Volvía todas las noches, mojaba la almohada y me pregunté durante años por qué a mí, por qué me pasa esto. Hoy estamos en todos los medios. No hay una novela, no hay una historia que no haya una historia gay, una historia les, las chicas trans, la visibilidad, no ser escondido, no ser enfermo. En esa época, como siempre digo yo, no tenía nadie de la misma orientación sexual como para decir que es mi amiguito, es mi amiguita, hasta que llegaron los años 80, con ya adolescencia, entrada a adolescencia y también luchando con todas las, ahí sí ya luchando con toda la sociedad.
Hablamos también sobre su oficio de pastelera y repostera y sobre cómo fue ese descubrirse y ser mujer trans.
Empecé con la repostería en el 82 y ahí ya me fue cambiando un poco más la vida. Cuando me voy de esa confitería, entro realmente en la Alemana, donde aprendí todas las tortas y todo el oficio de repostería y dulces y licores caseros. Una familia que también nos conocíamos de antes porque le llevábamos la leche para vender y los chicos eran compañeros nuestros del colegio. También sabiendo de que ella ya había empezado a hacer tortas para afuera y bueno, vino la fiesta esa de la cerveza del año 83 y me convoca para que vaya a ayudarle. Y todas las noches se decía un nombre diferente, hasta que una noche dijeron Raquel. Raquel tiene personalidad, Raquel. Pero te imaginas que yo estaba todavía con el otro nombre y la otra vida, ni pensar de cambiar en ese momento, por la familia, por la sociedad, por todo. Ya ahí, cuando salí de la Alemana, directamente me empecé a vestir de mujer. En el año 87. Bien. Ya hace 31 años.
La ley de identidad de género fue una batalla ganada para quienes venían de años y años de luchas y reclamos en las calles y en cuanto a espacio para discutir y difundir esta necesidad y este derecho existiera.
Yo a la mañana llamé al Registro Civil de Santa Rosa y dije, yo quiero cambiarme la identidad. No, dice, pero va a tener que buscar un abogado porque esto no se hace. ¿Cómo que un abogado? Salió la ley, le digo, anoche lo escuché, claro, pero era tan nuevo. Entonces un buen día me llega una carta como que ya se había cambiado. Pues se cambió el género nada más, que sigue el mismo número de DNI y el mismo apellido.
¿Y el nombre cambiaste?
Y el nombre, claro, género y nombre. En el secundario nocturno, porque después, con los años, que siempre una se quiere superar en todo, en el año 2005 decidí hacer el SENMA, el secundario nocturno, acá en la villa, y una de las profesoras se llamaba Dulzura Ristau. Y yo ya en ese momento le dije, profe, cuando yo tenga mi ley de género, mi identidad no se llamaba ley de género ni nada, cuando pueda ponerme mi nombre, te voy a copiar el nombre. Yo, después de haber pasado tantas penurias, yo cuando cuento mi historia me dice, pero ¿cómo lo contás con liviandad? Porque ya pasó todo eso, yo no tengo ningún rencor hacia nadie.
Va desarrollándose su historia en esta charla que por momentos nos deja sin palabras, pero llenas de emoción.
Todo el mundo me decía, pero nosotros te conocemos, nosotros sabemos quién sos. Y sí, obviamente, los que me conocen. Pero cuando llamaban de la tarjeta de crédito, quiero hablar con el titular. Cuando hablaban del celular, quiero hablar con el titular de la línea. Es el día de hoy que por ahí todavía en algunos bancos de datos ha quedado sobre los autos o lo que fuere, me decían Heredia Roberto Daniel y yo realmente lo siento en el alma, pero digo que está muerto.
Nosotras paramos contra las leyes criminalizadoras del derecho al aborto y seguimos armando redes de cuidado y acompañamiento para que ninguna mujer ni persona con capacidad de gestar arriesgue su vida o su salud cuando decide abortar.
8 de marzo. Nosotras paramos.
La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, invita al seminario virtual Mujeres, Radios Comunitarias, Populares y Alternativas.
Un seminario online de comunicadoras de Latinoamérica para debatir sobre la palabra, el poder y las mujeres desde la comunicación. Sumate al seminario ingresando a www.aler.org. El día miércoles 13 de marzo a las 10 horas de Ecuador y a las 12 horas de Argentina.
Se entregarán certificaciones. Las radios comunitarias
populares, aprendemos en comunidad.
Aprendemos en comunidad, trabajamos en comunidad, estamos organizadas, estamos en muchísimas, en muchísimos lugares, ¿no? Estamos en red, en la red Farco, Foro Argentina de Radios Comunitarias. Más de 100 radios están participando en este momento y muchísimas de ellas nos han hecho llegar sus informes y bueno, vamos viendo la diversidad también de los temas, cómo se aborda el feminismo en cada caso, cómo se organizaron las compañeras para este 8 de marzo, donde también en cada lugar, en cada plaza de nuestro país se van a estar movilizando para, bueno, obviamente reclamar la igualdad, pero también para visibilizarnos y para tener un día para encontrarnos todas y hacer un gran aquelarre nacional y mundial también, porque es el paro internacional de mujeres.
Sí, Farco, la red más federal, ¿no?, de medios que tenemos en nuestro país, federal también porque convoca realmente a todas las voces que están por todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y un poco hacíamos este recorrido hoy con todas las compañeras que se están preparando seguramente para ir a participar de cada una de las marchas que se están organizando en los pueblos, en las ciudades, en las capitales de nuestro país. Y es un poco también lo que estamos haciendo hoy nosotras acá, ¿no? Juntarnos, quienes somos las integrantes de las radios comunitarias de la Ciudad de La Plata, para poder hacer esta transmisión especial.
En el marco del paro internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans, bien vale poner la mirada en la vulneración de derechos del colectivo LGTBIQ+, que desde hace años viene demandando la inclusión laboral de personas trans y travestis.
Pedimos eso, trabajo para que no sea la prostitución el destino inexorable de las compañeras trans.
Julieta Antunes Ríos, PJ Diversidad, Mendoza.
Y cuando decimos en el artículo 14 de la Constitución Nacional que tenemos trabajo, la realidad nos dice que no tenemos trabajo y que nuestro promedio de vida es de 35 años y quien supera este promedio pasamos a ser sobrevivientes y muchas de las compañeras con una calidad de vida y de salud muy deteriorada. Y de esto es el Estado el que se tiene que hacer responsable. Por eso decimos que la dignificación que nos da el trabajo es para también fomentar la educación, promover la salud, asegurar una vivienda digna y asegurarnos sobre todo un futuro para las compañeras que superan este promedio de vida.
El 91% de las personas trans en Argentina no tienen acceso a un trabajo formal y el 85% de las mujeres trans ejercen la prostitución para conseguir un sustento económico.
La vida de una persona trans es muy triste y complicada, principalmente si tiene que vivir de su cuerpo y de la noche.
Victoria Romero, presidenta del Centro Trans Córdoba.
Una chica, ahora con toda esta situación económica que nos afecta a todos, por ahí puede estar parada toda una noche y no puede hacer ni siquiera para comer o para pagar la pensión que paga por día y no tiene dónde dormir. Tenemos muchas chicas en situación de calle, por eso yo creo que este reclamo es justo.
En noviembre del año pasado se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Loana Berkins, que plantea la inclusión laboral formal para personas travestis y trans. El proyecto es impulsado por las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+, de las provincias, y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
El proyecto apunta a esto, apunta a que las personas trans podamos tener una expectativa de vida que no sea de 32 a 36 años.
Iván Aguilera, representante de la organización Devenir Diverse.
El proyecto apunta a que podamos decidir de qué queremos trabajar, cómo nos queremos formar, de qué queremos vivir. El proyecto apunta a subsanar toda esa falencia por las cuales nos venimos quejando. El proyecto apunta a que podamos tener salud. El proyecto apunta a que podamos tener una casa. El proyecto apunta a que podamos tener justicia. No entendemos por qué no podemos ejercer ese derecho, que es pura y exclusivamente el derecho de poder decidir.
Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas.
En Mendoza viviremos este 8 de marzo en las calles, las plazas y las casas. En el marco del tercer paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, escuchamos la adhesión y también la convocatoria a la marcha para la tarde del colectivo Ni Una Menos. Natalia Nassif, integrante del mismo y secretaria de género del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, nos decía lo siguiente.
Nos preguntamos cómo las mujeres en sus casas, cómo las trabajadoras en general pueden adherirse a esta medida, ¿no? Y nosotras tenemos múltiples, como feministas, muchas de nosotras, desde el movimiento de mujeres, tenemos muchas herramientas para poder adherirnos a ese día, ¿sí? Muchas de nosotras consideramos que ese día los varones, los trabajadores varones, tienen que adherirse acompañando la medida, otras compartimos que tienen que facilitar que nosotras podamos participar, ¿sí? Y los varones en sus casas también poder acompañar esta lucha, garantizando que las compañeras, que no las trabajadoras en general, las mujeres en general, puedan participar de esta acción.
Desde el gobierno provincial se dispuso el inicio de las actividades vendimiales para este 8 de marzo, comenzando con la Vía Blanca a la misma hora y lugar que la marcha. Por ello, desde Ni Una Menos se habla de la Vía Violeta, haciendo énfasis en las desigualdades también de la vendimia. Al respecto, Natalia Nassif señaló.
Es contradictoria también porque deja a los trabajadores y a las trabajadoras de la viña por fuera de este festejo. Entonces consideramos que es importante que el pueblo mendocino se sienta invitado, que las mujeres del pueblo mendocino se sientan invitadas a esta acción.
Las calles mendocinas se inundarán de violeta y verde. En conversación con Silvia Cardona, de Ni Una Menos, nos expresó las consignas de la marcha.
Es una pata fundamental de esta marcha, la del aborto legal ya, y la llevan en la bandera de arrastre, esa consigna, porque consideramos que estuvimos muy cerca de conseguir que fuese ley. Y nosotros queremos que sea ley, porque vimos, como ya dijeron las compañeras, la vulneración que se produjo de dos niñas en el país que se hicieron pública, lamentablemente, revictimizándolas de nuevo, y queremos que, ya que existe una ley y no se respeta, además necesitamos una ley para que el aborto sea legal y dejen de morir mujeres, porque la mayoría de las mujeres que mueren en los abortos clandestinos son mujeres de bajos recursos.
Desde Mendoza, tierra de mujeres, lesbianas, trans y travestis en lucha, reportó La Mosquitera para Farco.
Este 8M, nosotras paramos.
Mi nombre es Romina Mariana Jurado, soy trabajadora social, trabajo en políticas de género de San Miguel, y este 8 de marzo paro para que no sea un día donde se regalen bombones y flores, sino sea un día de celebración y de lucha y reivindicaciones de todos los derechos de todas las mujeres y cuerpos feminizados que desde años se movilizan año a año, campaña a campaña, marcha a marcha, para que todas tengamos estos derechos y podamos conquistarlos y podamos transitarlos como hasta ahora lo estamos haciendo.
8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.
Muy buenos días para toda la audiencia de Farco. Desde FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial, les contamos que luego de numerosas asambleas, gran cantidad de localidades de todo el cordón industrial y la región organizaron un gran paro de mujeres regional para hoy, el 8 de marzo.
Por segundo año consecutivo decidimos parar el cordón, desde Barrancas a Granadero Baigorria, para visibilizar las problemáticas de género, de las que el cordón no está exento. Casos como los de Paula Perazzi, Ivani Rivero y otros tantos nos convoca a organizarnos y a plantarnos desde acá. Contra la justicia machista, contra la violencia institucional, desigualdad laboral, social y de oportunidades.
El 8 de marzo nosotras paramos en el sur de Santa Fe.
Paramos contra la feminización de la pobreza. Paramos contra la narcocriminalidad. Paramos por las que no están. Paramos contra la clandestinidad del aborto, contra los femicidios y travesticidios.
Paramos para reclamar al Estado políticas que acompañen a las mujeres, porque no vamos a permitir la ausencia del mismo.
Esa que nos vuelve a estigmatizar, maltratar e invisibilizar. Paramos para seguir construyendo este cambio cultural y que sea la sociedad ese territorio al cual apelar o recurrir cuando somos vulneradas.
Para seguir construyéndonos en una comunidad solidaria y empática, capaz de rechazar la violencia en todas sus dimensiones.
Sumate este 8 de marzo. Marchá con tus amigas, con tu mamá, con tus hijas, con tus compañeras, con nosotras. Nos encontramos a las 18 horas para marchar enfrente del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria o en Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán.
El acto central será en el predio del ferrocarril de Capitán Bermúdez, con bandas y artistas en vivo, feria de artesanas y lectura del documento.
No estamos solas, pero necesitamos a todas. Al patriarcado lo estamos derrumbando desde abajo. Nos vemos en las calles.
Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
Nosotras paramos.
Porque el ajuste golpea con más fuerza sobre nuestros cuerpos. Porque los trabajos a los que accedemos son más precarios.
8 de marzo. Nosotras paramos.
Yo no soy la mujer de la bolsa, por eso estoy acá. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa mujer ya no está. Ellas, las que ya no están, son la herida que desmadra a todas las heridas, y de ese tajo común se alimenta nuestra rabia. Nosotras, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta.
Muy bien, estamos llegando así al final de este programa especial que hicimos desde aquí, desde la ciudad de La Plata y para todo el país, para todas las compañeras, los compañeros, las compañeras de Farco. Entonces, vamos a estar encontrándonos pronto este fin de mes en la Asamblea Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que será en la provincia de Córdoba. Y también nos vamos a estar encontrando en las calles en el día de hoy. Bueno, pasamos además, si prestaban atención, agenda de las convocatorias, las movilizaciones y los encuentros que nos estaremos dando en todo el país en el marco de esta de este Día Internacional de la Mujer de Trabajadora y esta Jornada Nacional de Lucha.
Vayan entonces a buscar esta cobertura federal que van a estar realizándose en las próximas horas, que ya empezó, de hecho, sí, bien temprano y el día de ayer, y va a seguir dentro de la agencia Farco, agencia.farco.org.ar.
También, bueno, les agradecemos a algunos compañeros, muchos, que nos estuvieron ayudando para poder realizar esta transmisión especial, que estuvieron colaborando en la edición de materiales, en la operación técnica, lo mismo en la producción de el material de difusión que estuvimos compartiendo en las redes sociales, y a todas las compañeras y a todos los compañeros que en todo el país también estuvieron ayudando a garantizar que pudiéramos tener los testimonios de muchísimas mujeres organizadas en diferentes lugares para contar qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer durante todo este 8 de marzo.
Por supuesto, nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles, compañeras, señoritas, despídanse ustedes. Nos quedan dos voces, ahí se miran.
Sí, no sabemos bien qué decir, estamos muy emocionadas.
Que son muy jóvenes, son muy redes sociales ustedes. Entonces, están haciendo una historia de Instagram y nos están engañando.
Muchas selfies con brillitos. Ya tenemos preparado toda la, tenemos una mesa preparada, toda la brillantina, purpurina, glitter con gel. Gemas para que ponernos,
porque ya estamos vestidas todas de verde y violeta.
Sí, estamos.
Toda la producción.
Sí, obviamente, porque bueno, además de nos encanta. Había una socióloga, no recuerdo bien quién decía, que es como antes, cuando habían guerras, los hombres se pintaban las caras, y bueno, ahora las mujeres, cuando salimos a luchar por nuestro derecho, también nos pintamos las caras y nos llenamos de brillantina, y es una especie, una parte del ritual también que empezamos a profundizar en este último tiempo, y cada vez uno va a las marchas feministas y se encuentra con cada vez más colores, más brillos, con caras llenas de purpurina, y es una cosa que se está trasladando a distintos ámbitos de la vida. Te van a dar un premio y te llenas de purpurina. Uh-huh. Te vas a
bailar carnaval.
Al carnaval, purpurina, te vas al boliche, purpurina, entonces hay que instalarla. Ya estamos instalando la purpurina, creo que ya.
Muy bien. Esto fue este programa especial, entonces, desde La Plata, la sede del próximo 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, para todo el país. Bueno, un gusto acompañarlos, acompañarlas. Bueno, y una vez más, por lo menos nosotras, las mujeres de los medios comunitarios, nos faltamos en la radio. Gracias a todos, a todas y a todes, y feliz 8 de marzo.
Hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo que...